En la octava semana de confinamiento estamos ya hablando de un freno en la incidencia de la pandemia aquí en Málaga, pero la realidad es que los hospitales de la provincia sigue habiendo pacientes que se debaten entre la vida y la muerte. Enseguida hablamos con la jefa de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico. Muy buenas tardes, es miércoles 6 de mayo, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga y a la espera de conocer los últimos datos actualizados de la incidencia del coronavirus aquí en la provincia de Málaga. Bueno, será que recordemos las cifras que nos deja las últimas horas. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues en las últimas horas lo que hemos sabido es que ha habido otros 10 contagios más en la provincia y no ha habido fallecidos. Es la cuarta jornada en la que se mantiene la cifra en 261 fallecidos, por tanto, la misma cifra desde el fin de semana. Es lo que tenemos a día de hoy y a la espera de conocer esos datos actualizados de la incidencia de la pandemia hasta esta hora de este miércoles, día 6 de mayo. Bueno, y ahora que estamos hablando de la desescalada, de cómo vamos a salir de esta y poco a poco retomar la nueva normalidad, cuando hablamos de que la pandemia se va frenando, se va conteniendo en la provincia, no hay que olvidar que el virus está ahí y que en los hospitales de la provincia sigue habiendo más de 100 pacientes ingresados, de ellos una veintena están graves, están en la unidad de cuidados intensivos de algún centro hospitalario y precisamente por eso, para saber cuál es la situación real a pie de hospital, hoy nos marchamos al Clínico.
Sí, la doctora María Antonia Estecha es la jefa de servicio de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico de Málaga. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hace ya varias semanas, casi un mes o más, hablábamos, la situación era realmente complicada en los centros hospitalarios. ¿Cómo están las cosas a día de hoy, por ejemplo, en la UCI del Hospital Clínico?
Bueno, pues en la UCI del Hospital Clínico ya tenemos muchísimos menos pacientes con COVID, pero ahora tenemos la UCI llena porque ya tenemos pacientes no COVID.
Claro, pacientes que y esos pacientes no COVID, ¿antes dónde estaban?
Pues es que los pacientes graves, algunos venían pero pocos, y hay una gran parte de pacientes que han aguantado en su casa más de lo que venían de haber aguantado.
Doctora, el sonido es malo, no sé si hay algún tipo de acople que me lo pueda confirmar mi compañero, Javier Campos, si es. No es el nuestro, ¿no? Doctora, no sé si se puede acercar el teléfono más a la boca, no sé si es que está con manos libres, pero es complicado entenderla. Estamos hablando, en su día, la doctora María Antonia Estecha nos hablaba del temor a que faltaran respiradores en el hospital. ¿Esa situación tan crítica se ha llegado a dar en el Clínico?
De falta de respiradores, bueno, vamos a ver, se han puesto máquinas de anestesia, se ha puesto algún respirador de transporte, o sea que falta ha habido de respiradores, no se ha podido salir adelante con lo que teníamos. Ahora hay que plantearse renovar ciertos respiradores y tener respiradores que sean más adecuados para este tipo de pacientes, pues sí, claro, a partir de ahora es lo que hay que hacer, ¿no? Pero hasta ahora no ha faltado ningún respirador, no ha habido ningún paciente que haya fallecido porque no se le haya podido poner un respirador. Nosotros aquí en la UCI del Clínico ni en el hospital eso no se ha dado. Ahora que hay que adecuar ahora los medios que tenemos, por supuesto, pero eso es como en toda pandemia, ¿no? Después y más si hay preocupación porque ya puede haber un nuevo brote, pues lógicamente ahora hay que hacer las previsiones para que cuando vuelva a suceder, si sucede, pues que las cosas estén más equipadas, ¿no? Pero no, vamos, que nosotros desde luego no ha habido ningún paciente que nos haya podido ventilar por falta de respirador.
¿Cuál ha sido el momento más complicado que ha vivido su equipo en estas semanas de pandemia?
Hombre, pues cuando había muchos pacientes en plantas, cuando teníamos la UCI llena y las unidades de críticos llenas, y tenías que atender a los pacientes que estaban mal en la unidad y además tenías que subir a los pacientes arriba porque son muchas horas con el equipo de protección puesto teniendo que trabajar, o sea, además del esfuerzo que supone unas condiciones pues bueno que a las que no estamos habituados, ¿no? Nadie está habituado a pasarse la gran parte de las 24 horas con un equipo de protección puesto, porque nosotros no tenemos turnos de 8 horas o de 12 horas, sino que si estás en la guardia 24 horas, pues realmente, y tienes mucha presión, pues tienes que estar todo el tiempo, ¿no?, con atendiendo a los pacientes y con el equipo de protección puesto, lógicamente.
Doctora, desde que comenzó la pandemia, los hospitales y también el clínico se reorganizaron precisamente para dar respuesta a la cantidad de pacientes que iban llegando afectados por el virus. A día de hoy, ¿cómo está en ese sentido el clínico en cuanto a esa reorganización? ¿Sigue el hospital tomado, por decirlo así, por la pandemia?
No, poco a poco se va volviendo a la actividad habitual. Es que ahora es un momento también complicado, porque hay pacientes que hay que seguir atendiendo, pacientes que hay que operar, consultas que hay que atender, y hay que volver a la actividad habitual o lo más habitual posible, porque desde luego con la pandemia se ha visto también que hay cosas que igual se pueden atender vía teleconferencia. Hay que seguir operando pacientes, hay pacientes que se han acumulado que ahora hay que atenderlos y aligerar esas listas de espera, y además hay que tener previsto por si en algún momento, porque el COVID no se ha acabado, el COVID va a vivir con nosotros, lo que no sabemos en qué intensidad, ¿no?
Y en ese sentido, precisamente, doctora, ¿hoy estaría el clínico preparado para un repunte de la pandemia?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hay plantas que todavía que están preparadas por si acaso hay un brote, y en la unidad de cuidados intensivos, una unidad que se abrió en la tercera, bueno, pues también estaríamos preparados para atenderlo, y luego hay también unidades de reanimación que también se podrían utilizar. O sea que yo creo que a día de hoy, no sé, depende de la cantidad de pacientes que llegaran. O sea, si llegan una cantidad de pacientes como mayor que inicialmente, pues posiblemente no, pero eso es a lo que ahora hay que prever y tener previsto de aquí a un tiempo corto de tiempo, ¿no? Pero si hay un rebrote, como se podría esperar, que no sé si va a suceder o no, para un pequeño brote ahora, claro que sí, vamos, podríamos atender exactamente lo mismo que se atendía al principio.
Estamos hablando con María Antonia Estecha, es jefa de servicio de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico de Málaga. Doctora, el Colegio de Médicos se ha quejado públicamente, de hecho ha anunciado que va a tomar medidas judiciales por el suministro de mascarillas defectuosas al personal sanitario. No sé si, imagino que también ha ocurrido con compañeros en el Hospital Clínico que han estado en primera línea de batalla, donde están, y utilizando mascarillas que parecen defectuosas. Imagino que malestar entre los compañeros, ¿no?
Claro, pero quiero decir, pues claro que sí, vamos, que yo estoy haciendo guardias y estoy en primera línea de fuego. Y estás atendiendo pacientes que los tienes que intubar, que tienes que hacer broncoscopia o que tienes que hacer determinadas técnicas, y resulta que ahora no es la mascarilla adecuada. Pero sí, yo creo que eso no ha sido voluntad de nadie. Yo no lo sé, yo no entiendo cómo mala voluntad. Yo creo que no lo sé qué es lo que ha fallado, si han sido los filtros, si han sido pedir los certificados. Yo no sé por qué ha sido. También le tengo que decir que a fecha de hoy ningún trabajador de la unidad de cuidados intensivos del clínico se ha infectado, ¿eh? Ninguno nos hemos infectado.
Pues esa es una fantástica noticia.
O sea que, y hemos tenido 3 mascarillas defectuosas. Ahora, que decir que yo no lo sé, yo acusar ahora mismo a nadie, no lo sé. Dónde ha fallado el sistema, ¿no?
El COVID va a vivir con nosotros, lo ha dicho la doctora María Antonia Estecha, jefa de servicio de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico de Málaga, a la que agradecemos que siempre que llamamos nos atienda. Gracias, doctora.
Venga, gracias, adiós.
Gracias. Carmen, ¿hay más cosas que son noticia?
Sí, por ejemplo, ayer contábamos una de las consecuencias económicas directas de esta crisis del coronavirus, que era el importante aumento del paro en el mes de abril. Bueno, vamos a hablar también de otro aspecto económico trascendental para la provincia de Málaga, como es el turismo. Vamos a avanzar algunos datos. La Diputación de Málaga calcula desde que se decretó el estado de alarma a mediados de marzo y hasta el 30 de junio, la provincia va a perder 4 millones de turistas. ¿Eso en qué se traduce en términos económicos? Pues en 4.000 millones de euros, que es lo que se va a dejar de ingresar en estos meses. Para recuperar cuanto antes el flujo de visitantes, desde el Patronato de Turismo Costa del Sol van a poner en marcha una campaña de apoyo con el turista regional y nacional como principal objetivo, para que tanto andaluces y españoles vengan aquí a hacer turismo a nuestra provincia. La fase de contratación de esta campaña ya está en marcha con un presupuesto de 1 millón de euros. Uno de los pilares es transmitir que la provincia es un destino seguro para viajar y luchar también contra la difusión de noticias falsas. Y Mónica, de lo político, ¿quién es el protagonista de los últimos días? Pues ya lo saben los oyentes, Juan Casá, que ha dado la sorpresa mucho antes de lo esperado, porque esperarse es algo que se esperaba de cierta forma, pues ha dado la sorpresa de darse de baja de Ciudadanos y además pasarse al grupo de no adscritos tanto en el Ayuntamiento de Málaga como en la Diputación Provincial. Consecuencia directa, que el equipo de gobierno de Francisco de la Torre se queda en minoría en el Ayuntamiento, como decimos, y si Casá decide unirse al PSOE y Adelante Málaga, pues podrían sacar adelante una moción de censura. Decimos que Casá es el protagonista de esta historia y desde que saltó la noticia hemos tratado de hablar con él ese mismo día, también por ejemplo hoy, con llamadas y mensajes. De momento sin respuesta, está desaparecido, aunque sigue siendo un cargo público, con un sueldo público, un sueldo de un mínimo de 84.000 euros brutos al año, porque como diputado con dedicación exclusiva en la Diputación Provincial percibe un sueldo de 72.000 euros al año y a eso hay que sumar lo que cobra del ayuntamiento, porque por acudir a plenos y comisiones percibe como poco 1.000 euros al mes. Y digo como poco porque hay meses que, por ejemplo, por plenos extraordinarios esa cantidad es mayor. En todo caso, como mínimo, otros 12.000 euros al mes del ayuntamiento. En total, entre ayuntamiento y diputación, Juan Casá cobra un mínimo de 84.000 euros al año, que si hacemos la cuenta son 7.000 euros brutos al mes. Bueno, hemos hecho un ejercicio, 84.000 euros al año. Pues el ejercicio es que, por ejemplo, es el sueldo del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Es lo mismo que cobra Juan Casá. Un ministro, pues cobra un poco menos, el que menos 74.000 euros. Hay alguno, por ejemplo, como la ministra de Defensa, que llega hasta los 87.000, por tanto, al nivel de lo que está cobrando Juan Casá por sus cargos en la Diputación y en el Ayuntamiento de Málaga. 84.000 euros, muy por encima de los 69.000 que percibe el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Y está también por encima el sueldo de Juan Casá, está por encima del que percibe el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que son 80.000 euros. Mónica, ese es el ejercicio que hemos hecho hoy.
Bueno, pues por cierto que le recordamos a Juan Casá que en su perfil de Twitter sigues diciendo que portavoz del cogobierno de la Diputación. Nada, a ver si supongo que en algún momento lo actualizará y en algún momento responderá, aunque sea mensaje de WhatsApp, de ese móvil que pagamos todos, ese sueldo que pagamos todos. Confiamos en que en algún momento considere dar algún tipo de explicación a los que los votaron. Carmen, ¿alguna cosita más?
Pues sí, mira, te voy a contar que esto los oyentes también lo han venido escuchando aquí en COPE Málaga. ¿Cuánto han cobrado, están cobrando, mejor dicho, los diputados nacionales y los parlamentarios andaluces por Málaga en estos tiempos marcados por la crisis del coronavirus? Hoy nos vamos a asomar al Senado, por hacer memoria. Vamos a ponernos en situación. Los diputados siguen cobrando el sueldo íntegro, los diputados nacionales, incluidas dietas, aunque la mayoría no esté acudiendo a Madrid, y por cargos en comisiones también se está cobrando, aunque la mayoría de los casos tampoco se están celebrando. Bueno, eso es lo que pasa en el Congreso. En el Parlamento se han suspendido las dietas, aunque sí se cobran comisiones porque el trabajo sigue de forma telemática. ¿Y qué pasa con los representantes de Málaga en el Senado? Es lo que vamos a contar ahora. La situación es muy similar a la del Congreso de los Diputados. En la Cámara Alta hay 4 senadores por Málaga, 3 del PSOE, 1 del Partido Popular, que perciben una asignación básica de 3.000 euros al mes, a lo que hay que sumar casi 2.000 euros en concepto de indemnización por no ser de Madrid, eso que conocemos como la dieta por ser de fuera de Madrid, y lo están cobrando igual que en el Congreso, aunque no estén yendo a la capital de España, ninguno de los cuatro, porque todos ellos están haciendo teletrabajo, por ejemplo, siguiendo las comisiones y los plenos desde casa. Y sobre esas dietas que cobran los senadores de fuera de Madrid, lo que oficialmente se llaman indemnizaciones, la norma es la misma que en el Congreso, tanto PP como PSOE hacen donaciones, pero no sabemos, porque no nos lo cuentan, ni cuánto dinero se dona, ni tampoco dónde.
Bueno, pues estamos muy preguntones con esto de estar confinados. Carmen, gracias. Por aquí pasa la actualidad. Ya saben los oyentes que cualquier última hora se la contamos. Esto es COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media. También nos puedes seguir a través de la aplicación de la cadena COPE, de la app de COPE y de nuestra página web, por supuesto, cope.es/Málaga.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La emergencia sanitaria y social que vivimos ha obligado a Cáritas a aumentar las acciones de acompañamiento y ayuda a los más vulnerables. Por eso, ahora más que nunca, necesitamos tu ayuda. Recuerda, cada gesto cuenta. Infórmate en la web caritasmalaga.es o en tu Cáritas parroquial más cercana. Colabora con Cáritas.
Nadie nos diría que en el siglo XXI esta pandemia nos privaría de abrazos. Niños jugando en el parque, espetos en la playa, los platos de los montes, la cerveza después del trabajo, incluso despedir a un familiar. Pero piensa, hemos aprendido a ser generosos, solidarios, a vivir solos pero juntos. Es el momento de levantarnos, ya queda menos para encontrarnos y cuando lo hagamos estaremos más cerca que nunca. Copicentro.
De nuevo jornada de verano con máximas previstas de 30 grados aquí en la capital, 29 dice el hombre del tiempo que alcanzarán en Vélez Málaga, 28 en Antequera y 26 de máximas esperan en Ronda y también en Marbella. Ha sido una noche de calor, con temperaturas mínimas que se han situado los 18, incluso 19 grados en algunos puntos de la provincia de Málaga, 19 grados de mínima, madre mía. El viento sopla del norte en el interior y en el litoral, de nuevo un poquito de terral, aunque está tarde parece que va a cambiar a viento del este. Vamos a... hablando de viento, yo me iría a la playa. ¿Dónde me iría yo? A lo largo del confinamiento nos han sorprendido muchas imágenes de animales que han tomado el territorio que ahora pues no podemos utilizar nosotros, las personas. Delfines saltando cerca de la orilla, flamencos en la arena de la playa, jabalíes paseando por las calles. ¿Están recuperando su espacio perdido? Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo que soy muy animal, estoy recuperando mi espacio perdido.
O por claro, tú tienes la redacción para ti solo.
Efectivamente, esto es una auténtica gozada. No, mentira, os tendría que tener a mi alrededor para estar feliz y contento. Bueno, todo eso que tú cuentas parece ser que es así, ¿no? Que están recuperando ese espacio perdido. Además, nos da la sensación a todos, y lo venimos hablando muchas veces en las reuniones que mantenemos a primera hora de la mañana, de que el confinamiento ha permitido que le demos un respiro al planeta y a fuerza de haber menos circulación de vehículos y menos fábricas funcionando, los niveles de contaminación han bajado pues a niveles, yo diría, mínimos. Pero para poder hablar de todo esto, mejor que nadie un especialista. Él es biólogo, director del Museo Alborania Aula del Mar, se llama Juan Jesús Martín. Juanje, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Bien?
Muy bien, aquí estamos pasando el confitamiento, ¿verdad?, que dicen algunos en tono de broma. Oye, ¿se está beneficiando el mar y sus especies más cercanas a nuestras costas de esta situación que estamos viviendo?
Pues sí, el mar tiene una gran capacidad de recuperación y si lo dejamos un poquito, pues la vida se abre muy bien el camino. Además, ha coincidido este periodo de confinamiento con la primavera, que en el mar, igual que en la tierra, pues es la época de reproducción para la mayoría de las especies marinas, ¿no? Entonces ahora, pues el caladero de pesca se está recuperando un poquito porque, claro, la demanda de pesca local se ha reducido porque aquí la principal demanda es la hostelería, los restaurantes, los hoteles, se ha reducido mucho y sobre todo el tráfico marítimo. Estamos en la puerta del Mediterráneo, Málaga, y entonces por aquí pasan 2 de cada 3 petroleros que navegan por el mundo, cruceros, submarinos que no los vemos, nucleares, todo eso, y todo eso...
¿Cómo? Perdona, submarinos nucleares.
Submarinos nucleares, un montón, imagínate, es una zona estratégica, no los vemos, pero por aquí pasan. Bueno, el plancton en el mar de Alborán, nuestro mar que baña Málaga, el más estudiado casi de todo el planeta, porque como el plancton, esa sopa marina, alga y animales microscópicos, pues interfieren en lo que es el sonar de estos barcos de guerra y eso, pues lo tienen todo súper estudiado, la OTAN y todo eso. Entonces, todo eso, yo lo sé por los cetáceos, porque hay alguna especie de delfines, como son los cicios, que los sonares de estos barcos, de estos submarinos, pues le afecta mucho, ¿no? Y algunas veces hay algún varamiento debido a eso. Bueno, pues todo eso le ha dado un respiro y creo, esperamos, que en algunas zonas, por ejemplo, una zona emblemática de Málaga, como es los Baños del Carmen, pues estamos locos por poder volver a bucear por allí y ver cómo se ha recuperado. Y sobre todo, algo muy curioso, que los que tenemos ya cierta edad, pues lo recordamos con cariño cuando éramos pequeños y en el rebalaje, en la orilla, cogíamos las coquinas en muchas de las playas de Málaga. Pues esas coquinas no pueden vivir a más de 10 metros de profundidad y cuando todas las primaveras para la Semana Santa se hacen regeneraciones masivas de playa, pues se dan al traste casi todas las poblaciones. Así que esperamos que cuando podamos volver a la playa, lo mismo hacemos un boquetito y no encontramos alguna coquina por ahí.
Oye, a mí me ha dejado perplejo lo de los submarinos nucleares. Mira, una cosa, los animales que antes decía Mónica, lo de los delfines, etcétera, esos animales que vemos ahora tan cerca de la orilla, ¿siempre han estado ahí y no se han manifestado? ¿Han estado escondidos o qué?
Bueno, los delfines, de manera natural, algunas veces se acercan más a la costa, sobre todo en la zona de Benalmádena, de Puerto Marina, y en alguna zona o en Calaburra, que está un poquito en Mijas. Pero es verdad que así el número, ¿no? Que han sido cientos, por ejemplo, en la playa de la Malagueta, y la frecuencia, que se han visto incluso dentro del puerto de Puerto Banús, en Marbella, o hoy también en Puerto Marina, dentro del mismo puerto, pues esa frecuencia no se ha visto. Yo creo que ellos estarán un poquito extrañados. Como sabemos que son mamíferos marinos, son muy buenos comunicadores, también ellos, como vosotros, dirán, ¿qué pasará en tierra? Que estamos aquí, está todo muy tranquilo, vamos acercándonos a ver qué pasa. Ellos van persiguiendo los bancos de peces y si no ven nada raro, pues se atreven a llegar incluso a la orilla.
Oye, la contaminación decíamos que ha bajado sustancialmente. ¿Eso va a beneficiar a la regeneración de nuestras playas?
Pues sí, los hábitats están muy, muy afectados, además de por la pesca, por la contaminación. Nosotros, en la Costa del Sol, aparte de los que aquí vivimos, pues hay mucho aporte de aguas residuales de todos los visitantes. Entonces, todos los hoteles que ahora mismo pues están cerrados y todo eso, pues son mucho menos litros de agua residual vertido al mar, y eso pues también lo vamos a notar. O sea, ahora sería bueno, cuando termine todo esto, pasar un sondeito a ver cómo, sobre todo alguna zona como muestra de cómo se ha recuperado el caladero de pesca y lo que son las, por ejemplo, las praderas marinas, ¿no? Que junto con los caballitos son una especie más amenazada en el litoral malagueño.
Estamos hablando con Juan Jesús Martín, es biólogo y director del Museo Alborania Aula del Mar. Juan Jesús, ¿tú te imaginas que aparece realmente el chanquete, pero el de verdad? No ese que compramos que eso ni chanquete ni es nada, vamos, no sé muy bien lo que es. ¿Tú te imaginas?
Bueno, hay que decir que el chanquete, hay mucho chanquete en la costa de Málaga, y que nunca ha estado, no es una especie amenazada ni protegida ni nada. Solamente que en el año 88 se prohibió en la Comunidad Autónoma Andaluza, la única de España, la pesca, comercialización y consumo del Asia minuta, que es el nombre científico del chanquete, porque como es el tamaño adulto, son 5 o 6 centímetros, para pescarlo tenían que permitir las redes con agujeros pequeños. Y como tú dices, aquí se pescaba de todo, crías de todos los peces menos chanquete, pues para cortar por lo sano prohibieron la red. Pero el chanquete, por ejemplo, en todo lo que es la zona de Semocabra del Guadalhorce, es una población importante.
Qué bien, qué bien. Y medusas, todo esto por buscar lo positivo al coronavirus, el mar lo está agradeciendo. Y las medusas, este verano ya lo que nos faltaba es que también miren a medusas. ¿Tú crees que precisamente que no haya barcos, que no haya contaminación, submarinos nucleares, que me has dejado asustada, todo eso va a beneficiar que las medusas se vayan para otro lado?
Bueno, yo creo que no le va a afectar mucho. Es decir, las medusas normalmente su hábitat no es la orilla, es mar abierto, y ahora mismo si se ha recuperado un poquito lo que es el caladero de pesca, pues los boquerones y las sardinas se alimentan de las larvas de las medusas. Cuando estas son pequeñitas y forman parte de esa selva marina, ellas también se alimentan. Entonces, si se ha recuperado un poquito esa población de peces, pues lo mismo, hay menos medusas en alta mar que puedan, arrastradas por la corriente o por los vientos, llegar a la costa. Ahora mismo, como no nos estamos bañando en la playa, pues no nos está afectando, ¿verdad? Cuando podamos ir, pues ya veremos.
Ya veremos.
Juanje, el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas, el CREMA, también es responsabilidad de alguna manera del Aula del Mar. ¿Habéis tenido menos trabajo en todo este lío de la crisis?
Pues sí, porque muchas de las tortugas que ingresan vienen porque son capturadas accidentalmente por los barcos y artes de pesca, que al reducirse eso, pues no hemos tenido apenas ingresos. Tenemos ahora 4 tortugas marinas ingresadas que esperamos para final del verano pues poder darle el alta.
Qué bueno. Tiburones no hay por aquí, ¿no? El otro día me decía un compañero por aquí, ahí en Benalmádena se ha visto un tiburón de 4 metros, pero que no es peligroso. Digo, hombre, no es peligroso. Un tiburón de 4 metros, aunque no tenga dientes, te puede tumbar, vamos.
Ya asusta.
Impresiona. Bueno, aquí tenemos más de 20 especies distintas de tiburones frente a la costa de Málaga. Lo que pasa es que su hábitat pues pasa como con las medusas, que ellos son de mar abierto. Lo que pasa es que ellos sí pueden siquiera acercarse a la costa, pero es muy raro. Cuando se acerca un tiburón a la orilla aquí en nuestra latitud es porque está herido, enfermo o algo raro. Lo único que se acerca un poquito es la tintorera, el tiburón azul, que algunas veces lo hemos visto por aquí, por la parte del Peñón del Cuervo, y eso, que se acerca un poquito, pero muy poco. La verdad es que no hay así, vamos, casos en Málaga de ataque de tiburón, afortunadamente no los tenemos.
Juanje, hoy queríamos hablar contigo porque con este día así de verano, un contenido un poquito más fresquito, más ameno, y resulta que nos dice que hay 20 especies de tiburón en la bahía de Málaga y que pasan submarinos nucleares. Yo no sé si era hoy la conversación.
A ninguno los vemos. Ni a los submarinos ni a los tiburones los vemos.
Bueno, Juan Jesús Martín, como siempre.
Podemos seguir bañándonos tranquilamente.
Como siempre, un placer tenerte en antena. Un beso fuerte.
Igual, un beso. Cuidaros mucho. Gracias.
Por cierto, hablando de playa, ya que estamos hablando de playa, quiero contactar con mi compañero Andrés García, creo que está por ahí, para que me cuente algunos detalles de un proyecto pionero de playas. COVID-free se llama. Lo han dado algunos datos ahora desde la Diputación Provincial. Andrés García, buenas tardes. ¿Tengo a Andrés García? No tengo a Andrés García. Ah, bueno, pues lo volvemos a intentar rescatar. Pausa para publicidad y Andrés García.
Málaga Hoy, dando continuidad a su firme compromiso de ofrecer a todos una información veraz y responsable, comunica a todos los lectores que pueden seguirnos a diario en su punto de venta habitual. También puedes suscribirse llamando al 900-199-931 y recibirlo cómodamente en su domicilio o retirar su ejemplar en el punto de venta con la tarjeta del suscriptor. Málaga Hoy, otra forma de ver las cosas.
Durante la crisis del coronavirus, evita los bulos y no corras riesgos. En Sur queremos que estés siempre bien informado. Ahora puedes llamar al 901-101-109 y te llevaremos Sur a tu punto de venta más cercano o a tu domicilio. Con nuestro servicio también podrás disfrutar de acceso gratuito a Sur en kiosco y más y Sur On Plus. Recuerda, 901-101-109. Sur, información de confianza.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
A ver, sí, vámonos conmigo, ¿no? Con Andrés García, te decía, porque Turismo Costa del Sol ha desarrollado un proyecto pionero para tener las playas libres del COVID. Andrés García, cuéntanos algunos detalles.
¿Qué tal, Mónica? Pues bueno, te voy a contar algunos detalles. Es una de las curiosidades, es una de las actuaciones que ha dado a conocer Francisco Salado, el presidente del Patronato Turismo Costa del Sol. Bueno, pues se trata de, por ahora, un proyecto piloto. Se va a desarrollar en 2 municipios costeros, en Torremolinos y Rincón de la Victoria. Bueno, ¿en qué consiste? Muy sencillo, pues en controlar el aforo de esas playas para que no se produzcan masificaciones, para que, en el caso de que las haya, pues la autoridad competente pueda incluso desviar personas a otras playas menos concurridas. ¿Qué se evita? Pues que haya esa masificación y, por lo tanto, se puedan respetar esas distancias mínimas establecidas por Sanidad. Lo que aún no está muy claro, Mónica, es cómo se va a hacer, cómo se va a controlar, porque no son muy claros en esa nota que nos envían de la Diputación, porque dicen que van a utilizar unas medidas, se van a apoyar en el uso de herramientas tecnológicas que van a desarrollar pues aplicaciones necesarias para ello. Claro, aquí todavía está la duda de saber muy bien cómo van a hacerlo, si habrá una persona a la entrada de la playa, un poco pues controlando ese aforo, y va a volcar la información de alguna manera telemáticamente para que las autoridades tengan esa información, o tendremos que descargarnos alguna aplicación que nos geolocalice y que pueda transmitir que estamos en la playa. Eso todavía no está muy claro cómo se va a desarrollar. Lo cierto es que esos proyectos pilotos, como decimos, en dos playas, se quieren luego llevar a todo el litoral malagueño. Vamos a ver.
O sea, que este verano vamos a salir, por la mañana vamos a salir con la nevera, la sombrilla, y nos iremos a una playa y ya veremos dónde terminamos. Si terminamos en otra.
Puede ser.
Mira, todo.
Acaba de dar una idea. Pueden poner pues esos localizadores en neveras de playa que regale la Diputación. Estaría
pues está claro. Bien, ¿no? Boletín de noticias, Andrés. Vamos a escucharlo juntos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07. Bienvenidos si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García y te hablamos de cosas que tienen que ver con Málaga. Esto es la radio más cercana, por ejemplo, la radio más cercana al deporte. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Te voy a contar desde las 9 de la mañana de este miércoles, todo el personal laboral y profesional del Málaga se han realizado las pruebas del test del coronavirus y han ido accediendo al interior de la Rosaleda. Se han tenido que poner los guantes, la mascarilla antes de someterse a los dos test a los que se han sometido, como te digo, toda la plantilla del Málaga, el PCR y el serológico, y luego comprobar el estado de salud. El viernes, en principio, el Málaga va a anunciar los resultados. Es de esperar que todos sean, por el bien de todos, negativos. Hemos estado hablando con uno de los protagonistas que nos han hablado del protocolo a seguir y de cómo ha sido el paso por las instalaciones de la Rosaleda en cuanto al tema sanitario se refiere. Dani Pacheco nos decía esto acerca de cómo ha sido el protocolo.
Pues la verdad que bien, sin problema ninguno. Teníamos ya todo preparado, el doctor nos había enviado algunos vídeos de cómo iba a ser el protocolo de llegada al estadio, cada uno a su hora, etcétera, y bueno, pues todo bien, hemos pasado, y la verdad que de momento, pues bueno, sin problema, y a esperar los resultados, y bueno, saber lo que hay en juego y la seriedad de este virus, pero cuesta, ¿no?, porque ves a gente que pasa muchas horas juntos, y bueno, pues simplemente se tiene que quedar en el saludo con el codo e ir acostumbrándonos de momento a eso.
Bueno, el saludo con el codo, si todo va bien, Mónica, como te digo, el viernes se conocerían los resultados, el mismo viernes o el sábado empezarían los entrenamientos individuales y vamos a ver si finalmente se puede entrenar todos juntos, ya sería para la siguiente semana. En cuanto al baloncesto, el Unicaja de Málaga está a la espera, ya se hicieron los test el pasado lunes, están a la espera de saber si la ACB aprueba o no la vuelta a los entrenamientos del resto de equipos profesionales.
Gracias, Javier Bautista.
Un saludo.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com. Ya te hemos contado en más de una ocasión en este programa que el pan es uno de los productos estrellas del confinamiento. No un pan cualquiera, sino el que cada uno hace en casa especialmente. Hoy le hemos pedido a todo un experto que nos ayude a elaborar el pan perfecto para los pequeños de casa y, ¿por qué no?, también para los adultos de casa. Andrés Bonilla es el fundador de la empresa online El Amasadero, de aquí, de Alhorín el Grande, de esta provincia. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Andrés, vamos a intentar que los niños coman aceite, y qué mejor que pan con aceite, claro. Sí, hay que ponerle atractivo el aceite, que no pique demasiado, que si no, no lo quieren, y el pan. Danos la receta, ingredientes y elaboración de un pan súper atractivo para los pequeños de casa.
Mira, la receta básica de pan, ¿sabes? Cogeríamos para que los niños tampoco nos pongan falta, ¿no?, de que es un pan oscuro, que tenga algo de integral y tal, porque hay muchos niños echa para acá, para atrás. Yo creo, utilizamos una harina panificable, o bien panificable, o sea, la harina panadera, o bien de fuerza. Podemos utilizar una de las dos, ¿vale? Una va a chupar un poquito más de agua que la otra. Entonces,
porque 600... no es lo mismo la harina, cuando yo encuentro en el supermercado, cuando encuentro harina panificada y harina de fuerza, bueno, no es lo mismo.
No, a ver, la harina panificable es difícil de encontrar en los supermercados. Ella es una harina más de molino, más especializada, digamos, para profesionales. Uh-huh. Y es una harina, digamos, pues ya viene hecha para hacer, pues, panes, por ponernos un ejemplo, ¿no? Tipo baguette o tipo mollete, ¿no? Que se puede estirar y se trabaja con facilidad. Las harinas de fuerza son las harinas que tenemos más a la mano en los super, Pues porque al final funcionan para el pan, pero es verdad que es recomendable para otro tipo de panes más enriquecidos, ¿no? Pues tipo roscón de reyes, que lleva una carga de grasa, mantequilla. O sea, que lo ideal es encontrar una harina que podamos panificar, ¿no? O sea, la panadera. Entonces, pues acudir a Molino, a tiendas más especializadas. Pero bueno, si no se puede, pues con fuerza. ¿Vale? O sea, no vamos a dejar de hacerlo porque no encontré exactamente. Eso
vale. Pues sigue, decías.
600 gramos de harina, ¿vale? Sobre 600 gramos de harina trabajamos unos 360 y 390 gramos de agua. Va a depender de la harina, del agua que chupe un poco nuestra harina que estemos utilizando. Pero esas proporciones serían correctas. 360-390 gramos de agua, la pesamos. 12 gramos de sal y utilizamos una cucharada de postre de levadura seca. ¿Vale?
Vale, con una cucharadita, alguna vez lo hemos explicado, que la levadura está tan codiciada. Exacto.
Sí, sí.
Con una cucharadita, la del café, ¿no?
Está la cuchara pequeñita que es la de moca y después la otra que es un poquito grande, la de postre.
Exacto, la de postre, con eso una cuchara es suficiente.
Suficiente, suficiente. Con este calor además nos va a fermentar el pan, con esas cantidades, o sea, nos va a fermentar, quiero decir, que nos va a subir aproximadamente en una hora y media, entre hora y media, dos como mucho, ¿vale?
Vale, todo con todos esos ingredientes, ¿qué hago?
Esos ingredientes lo mezclamos y hacemos nuestra masa, ¿vale? Y hacemos, nos va a salir aproximadamente casi un kilo de masa, si sumamos la receta, ¿vale? 900, son 600, 300 mil, sí, casi el kilo, 900 y pico gramos de masa. Y esa masa, esa primera masa, para no complicarnos, de hecho podemos meterla en el frigo si queremos y olvidarnos de ella de un día para otro. Podemos hacer la masa por la mañana y dejarla fermentar en la encimera un par de horas y después hacer las piezas. Podemos hacerla por la noche y meterla en el frigo y sacarla la mañana siguiente. En esa primera masa podemos, digamos, maltratarla un poco, ¿vale? Porque nos va a responder.
O sea, que yo hago esa primera masa, la dejo que crezca por lo menos una hora y media y es así, la meto en la nevera, por ejemplo, imagínate que lo hago por la noche, ¿la meto en la nevera o tengo que ya formar los bollitos antes de meterlo en la nevera? Uy, pues se nos ha ido. Se nos ha ido la comunicación con Andrés. Estamos hablando con Andrés Bonilla, es el fundador de la empresa El Amasadero. Aquí, bueno, vende online pues a todo tipo de harina, levadura, utensilios para elaborar pan, en fin, de una empresa de aquí de Málaga, de la provincia de Alhorín el Grande. No sé si lo tenemos ya. ¿Tenemos ya a Andrés Bonilla? ¿No? Bueno, pues vamos a hacer una cosa. ¿Algunos consejos publicitarios o tampoco tenemos hoy? Ya más. Venga, pues vámonos. ¡Hala! Ahí están los mejores anunciantes.
En A la Boca estamos preparando un menú muy especial para la deseada vuelta, maridado con vinos malagueños. De aperitivo, alegría, ilusión y reencuentro. De plato principal, vivencia y aprendizaje con productos de la tierra y el mar. Y de postre, un dulce lleno de generosidad y solidaridad como homenaje a todos los que velan por nosotros.
arabocarestaurante.com.
José, arrocero de Isla Mayor. Consulta cada mañana con un solo clic la previsión del tiempo y el precio de mercado. Carmen, productora de tomate en El Ejido, recibe de manera personalizada convocatoria de ayudas y alertas sobre plagas.
Agrónoma.es, el portal informativo de agricultura de ABC y Caja Rural del Sur, que se adapta a ti.
¿Tienes restaurante con servicio a domicilio? BZ Proyecta puede ayudarte a centralizar tus pedidos desde tu web o desde otras plataformas con nuestro software de gestión. BZ Proyecta, empresa especializada en terminal punto de venta, sigue aportando soluciones para apoyar a la hostelería. Convierte tu negocio en Smart Business. Más info en bzproyecta.es.
Bueno, pues vamos a intentar una de la tarde, 15 minutos, continuar con esa receta para hacer atractivo el pan, el bollito, para desayunar o para merendar y que el niño pues coma pan, sobre todo con aceite, que es nuestra intención, ¿no? Que coman aceite virgen extra riquísimo. Andrés, te decía, Andrés Bonilla.
Hola, Monica,
estábamos hablando. Nada.
¿Dónde nos quedamos? Pero no sé dónde se cortó. Teníamos la primera masa, ¿no?
Tú has seguido hablando.
Sí,
tú vas a seguir hablando. Vale, pues teníamos 600 gramos de harina panadera, 360 o 390 gramos de agua, 12 gramos de sal, una cucharada de postre de levadura. Eso, lo amasamos, lo movemos bien, amasamos y lo dejamos una hora y media para que crezca el pan. Una vez que ha crecido, eso lo meto en la nevera porque ya voy a hacer los bollitos al día siguiente, o tengo que elaborar los bollitos y ya meter los bollitos en la nevera amasados por segunda vez.
Tienen las dos opciones, o bien es masa, como dijimos, la pueden meter a la nevera, o bien hacer las piezas de los bollitos, como hablamos, y hornearlos, ¿vale? O sea, tenemos la primera masa, ha fermentado, hemos tardado hora y media, dos horas, o lo hemos dejado por la noche en el frigo, nos da igual, y cuando la sacamos, ya invitamos a los niños a que nos ayuden y hacemos piezas, hacemos bollitos pequeñitos. Pues 120 gramos es una buena cantidad que se comen los niños, no es muy grande y trabajan bien. Entonces cortamos, no hay que volver a amasar, ¿vale? Esa masa simplemente la echamos en la encimera y hacemos trocitos, vamos cortando con un cuchillo, con una rasquetita, vamos cortando piezas de unos 120 gramos.
Vale,
y hacemos bolitas. Hacemos bolitas con ellas.
Y esas bolitas son las que metemos ya directamente en el horno.
¿Cómo hemos preparado el horno? Sí las vamos a dejar fermentar otra vez, ¿vale? Esas bolitas se tienen que volver a doblar el volumen. Vamos a fermentar dos veces. Una vez la masa principal y otra las bolitas.
¿Y esas bolitas, esos bollitos, cuánto tiempo lo tengo que volver a dejar fermentando?
Esa bolita, pues, la podemos dejar fermentar dos horas si queremos, porque no pasa nada si esa bolita se nos olvida y fermentan un poco de más, ¿vale? Porque esa bolita no llevan corte arriba del pan ni nada, entonces quedan tiernecitas y la llevamos al límite de la fermentación. Una horita y media, dos horas, y era perfecto.
Vale. Y ahora ya ha pasado esa horita y media o dos horas y la metemos en el horno. ¿Cómo hemos preparado previamente el horno?
El horno lo hemos precalentado 15 minutitos antes de meter los bollitos, ¿vale?
Sí.
Y ya metemos esos bollitos y lo vamos a tener entre 12 y 15 minutos como mucho. Con el horno no muy fuerte. En los bollitos lo vamos a trabajar con el horno a unos 200 grados.
¿A 200 grados? Sí, unos... sí. 10, 15 minutos.
Entre 12 y 15 minutos, ya depende de cada horno, ¿no? Que cada horno es un mundo. Pero para que sea un pan, que esos pollitos, ese tipo de piezas, no queremos que estén muy hechas y se hacen muy prontito porque son piezas muy pequeñitas. Entonces, con un precalentado, 200 de 15, 20 minutos como mucho, y otra cocción de otros 15 minutos a 200, van a quedar fantásticos.
Pues qué bien, qué rico. Ahí veo yo...
Disculpa, Mónica, dime.
No, dime tú.
No, te decía que esa masa igual podemos hacer bollito o podemos hacer pan de molde, si a ellos les gusta. Si tenemos algún molde de metal o algún molde de pirex, en vez de darle forma de bollito y sacar pues 10 o 12 bollitos, hacemos un rulo y hacemos pan de molde, que también les gusta mucho. Y es nuestra tener el pan de molde en casa, ¿no? Que al final es un pan muy industrializado también.
Qué bien. Pues nada, muy fácil de hacer. Podemos implicarlos a ellos, sobre todo en la última fase, ya menos que metan las manos, o incluso también, dependiendo de la edad del niño, también le puede apetecer estar ahí amasando. Y sobre todo, saludable, ahí atractivo, un pan atractivo para merendar o para desayunar. Pues Andrés Bonilla, que te mando un beso enorme. Muchísimas gracias por esa receta.
Gracias a vosotros. Venga,
gracias.
Un saludo, chao, buen día.
Bueno, además de para mojar pan, yo sé dónde me iría a comer. Como no me puedo ir, sí puedo pedirle la comida. Ya desde el lunes muchos restaurantes han vuelto a encender los fogones para preparar comida para llevar. Es un lujo poder sentarse en la mesa, que te lo pongan todo por delante. Eso es lo que más me gusta a mí. Y sobre todo, si ese menú es de Araboca. Antonio Fernández, alma de Araboca, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Un gusto siempre hablar contigo, los oyentes.
Antonio, ya muchos pedidos ya desde el lunes.
No, todavía no. Vamos a esperar un poco todavía, porque sí que la infraestructura la tenemos lista para poder arrancar en cuanto veamos las medidas exactas y coherentes, ¿no? Pero todavía vamos a esperar algunos días más para ver cómo transcurre todo, ¿no? Sobre todo, cómo transcurre esa necesidad de nuestro cliente de poder disfrutar de nuestros productos.
Claro, es que hay tanto miedo en todo y hay tanto protocolo que seguir. En fin, que vosotros también, imagino que queréis dar el mejor servicio posible.
Y por lo menos que se parezca lo máximo posible a lo que nosotros ofrecemos en el restaurante, que al final es la intención de que la gente pues pase una experiencia, ¿no? Que no solamente se sienta a comer y a beber, sino que se vaya del restaurante pues con la sensación de haber vivido uno de los momentos más felices de la semana, ¿no? Es lo que nos gusta convertir a la boca para todo el mundo.
Pues sí, además que lo conseguís. Bueno, Antonio, yo esta mañana me he acercado con mi mascarilla, mi guante, mi traje de neopreno, con todo me he ido al mercado y he comprado una corvina, que hoy es miércoles y es un buen día para comprar pescado. ¿Yo ahora qué hago con la corvina?
Buen pescado la corvina, un pescado potente de sabor, potente también de textura, que generalmente agradece pues, cocciones un poco más dilatadas, ¿no? Hay que ser muy, muy, muy justo con el punto de cocción, porque si no su carne sí que se queda excesivamente apretada y puede resultar un tanto seca de textura, ¿no? Pero para eso nosotros, en primer lugar, lo que vamos a hacer es marcarla muy fuerte durante unos 4 minutos, primero por la parte de la piel y después por la parte interior, y la vamos a conservar. Vamos a preparar un fondo, una salsa que es en la que vamos a terminar bañando y terminando de cocinar esa pieza de corvina. Vamos a pelar 1 kilo de tomate bien maduro, bien rojo, 3 dientes de ajo, y los vamos a poner en una fuente al horno. Los salamos, los rociamos con aceite de oliva y lo vamos a hornear durante unos 10 minutos aproximadamente a una temperatura de 200 grados. Entonces vamos a testearlo, ¿no?, para ver si están bien tiernos, ¿no? Vamos a rehogar, por otro lado, una cebolla con un poquito de aceite de oliva, y cuando esté bien pochada le vamos a añadir esos tomates con su jugo y los ajos. Vamos a emulsionar todo ello para que se nos quede una cremita bien fina de base, ¿no? Lo vamos a sazonar con un poquito de orégano y vamos a verter unos 500 mililitros de un fumé de pescado que siempre tenemos en nuestra cocina de Arabuca, ¿no? Ahí hay mucha potencia de sabor y vamos a dedicar esa salsa para destinarla al pescado para, como te comentaba anteriormente, terminar de cocinar esa pieza dentro. Una vez que la hemos hervido durante unos 5 minutos, vamos a añadirle una pequeñita rama de albahaca, ¿no? Vamos a retirar, le añadimos la albahaca y la albahaca lo que le va a dar es un carácter mucho más refrescante, ¿no? Unas notas mucho más mediterráneas, ¿no? Y en ese mismo fondo vamos a colocar la corvina con el lomo hacia arriba para que se termine de cocinar durante unos 5 minutos a un fuego muy, muy, muy bajito. Está listo para emplatar y la vamos a acompañar con un par de piezas de una piparra, ¿no? Esa guindilla verde característica de la cocina vasca, que lo que nos va a dar es un poquito más de chicha, ¿no?, a todo el conjunto, ¿no?, un carácter un poco más picante. Mónica, este es uno de los platos que nosotros tenemos para una de las actividades que tenemos prevista para la vuelta, que es la cocina del retorno, ¿no? Es un grupo de restaurantes que, organizados por Marbella All Star, pues vamos a preparar una serie de menús específicos dedicados para la vuelta, para agasajar a todos los clientes que quieran venir a visitarnos, tanto a nosotros como a un montón de restaurantes maravillosos que tenemos en nuestra provincia.
Pues que faltan o no, ganan o no faltan, Antonio, ganan o no faltan. Así que nada, preparadlo todo vosotros que ya iremos los demás. Antonio Fernández, el alma del restaurante Arabuca. Gracias, Antonio.
Muchísimas gracias, Mónica.
Gracias.
Andamos el camino mejor acompañado.
Enseguida nos vamos a despedir, pero déjame que te cuente que tenemos datos actualizados de la incidencia del coronavirus en Málaga. 103 contagios en las últimas 24 horas. Eso significa que ya en total casi 3.600 personas están contagiadas por el coronavirus aquí en Málaga. Y lamentar el fallecimiento de dos personas. En total ya llevamos 263 en las últimas 24 horas aquí en la provincia de Málaga. Bueno, Pedro González, nos estamos despidiendo. ¿Y con qué nos despedimos hoy? ¿Qué nos has puesto?
¿Sabéis quiénes sois? Este es el tema del malagueño Juan Gómez el Canca, que ha presentado desde el confinamiento un tema muy apropiado en su letra para esta situación. Escucha.
A veces el viaje se pone cuesta abajo y es bueno dar con quien, tragar los malos tragos y brindar con los otros se vuelve necesario. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates.
Con esta voz nos quedamos ahora en el 882 de Onda Media con el Espejo de la Iglesia, en el 97.1 de FM con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de Salud de Mundo Natural. Recuerda, a las 2:20 Carmen Cervantes resume todo lo que ha sido noticia esta mañana y recuerda también que tienes nuestra página web cope.es/Málaga donde no dejamos de contarte historias y noticias. La radio no se pierde en el aire, la radio se ve reflejada en nuestra página web.
Andamos el camino mejor acompañado, en los buenos momentos o en los momentos malos. A veces el viaje se pone cuesta abajo y es bueno dar con quien, tragar los malos tragos y brindar con los otros se vuelve necesario. Gracias por el abrazo constante y por aguantar.